Tú has sido parte de la culpa que tenemos del canal, ¿no?
O sea, es burda, es fácil echar la culpa siempre a un negro, pero este no es el caso.
Bueno, marico,
también es tu culpa, también es tu culpa.
Siempre somos el foco.
O sea, lo que pasa es que es culpa compartida por muchas vainas, pues. Claro. Y es una culpa que venimos arrastrando porque ojalá fuese una huevonada nueva. Pero es una culpa que venía, o sea, el ¿cómo se llama? La dejadez ha sido, weón, casi que histórica dentro del canal.
Sí. Pero esta vez sí, esta vez sí.
Esta vez sí,
es verdad. Yo me comprometo. Yo aquí, mira, mano, es la derecha que se pone uno, ¿no? Mano en el pecho, comprometido con ustedes.
Sí.
De hecho, un juramento, un negro tiene poquito, ¿ah? Tiene poco peso.
Coño, marico, pero ¿y cuál es la fe? Y que sí, yo también lo juro.
Pero es una buena instancia para, bueno, para contar un poquito qué fue lo que ha pasado con el canal, quiénes somos nosotros, desde hace cuándo nos conocemos.
Empieza, pues. Empieza ya.
O sea, básicamente nosotros vamos a mantener el mismo hilo, que es lo que queríamos ver, y esto ha sido como que parte del experimento adicional, pues. Sobre todo porque entendimos con tarde, porque hay que asumirlo tarde, que esto también puede ser una alternativa también de desahogo, como de alguna manera, primero para mantener un ritmo de cosas que vamos a subir al canal, y adicionalmente a eso, que es un espacio donde igual se hablan vainas de pinga, pues.
Claro.
Y una cosa súper marcada son también las personalidades de cada uno, y eso es algo que con el tiempo se va a dar cuenta la gente, porque de verdad hay diferencias muy notables entre todas las personalidades.
A veces nos cuesta un poquito ponernos de acuerdo porque
muy notable.
Notable, o sea, no voy a salir que hoy tanto, okay. No voy a exponer a nadie aquí, pero a veces nos cuesta un poquito ponernos de acuerdo porque
sobre todo por el negro.
Sí, claro, sí.
Entonces nada, esta nueva etapa con esta nueva variante, ya saben, Aguara TV, el primer canal de drama venezolano, ¿no?
¿Así? Especialistas en hacer llorar a la gente.
¿Cuántos comentarios han leído de que, coño, ay, qué lindo, lloré mucho?
No, así como los mismos de que nos decían que estábamos financiados para...
Financiados por la KGB, por los chinos, sí. Por el gobierno de Washington. Por
todos los organismos así.
Todo,
por la CIA, por todo. Bueno, toda esa gente nos pagó. No sé qué coño madre hicimos con esos reales, pero bueno, aquí estamos.
Coño, ojalá, de pan, ojalá nos hubiesen dado por lo menos unos $5,000.
Sí, coño, vale. Por lo menos,
vale. O sea, fuera de baja. Viene Trump y mi hermano, $5,000, yo hago como 10 videos.
Sí, vale. Ahora, pero
si lo hicimos de gratis.
Por eso.
Claro, ahí todo lo que venga después. Bueno, ¿qué más extrañas tú de eso?
Oh, agarraron esos $5,000 y empezamos a hacer una. Nos vamos de rumba.
Tal cual.
Pues como hemos hecho los últimos 2 años que no hemos subido.
Sin los $5,000.
Sin los $5,000. Endeudados con los bancos.
Imagínate tú con los $5,000.
No digamos otra vez $5,000.
Claro, ya, basta. Está
bien. ¿Cómo nace Aguara TV?
Verga. Me acuerdo que en ese momento estábamos trabajando juntos.
Marico, yo no me acuerdo. Sí, o sea, sí me acuerdo que estábamos trabajando juntos.
Estábamos trabajando juntos y entonces Manuel viene y me dice: marico, tengo una idea de un video. Música en la vida real.
Vale,
chiste interno.
Pero,
chiste interno.
No lo divulgue.
No, pero no dije el plus. No dije el plus.
Pero es que yo creo que. Bueno,
no,
es un chiste interno, pero es la idea de un video que tiene como 2 años, Manuel.
2 años.
Ah, bueno,
tiene como. Antes de Aguará. Está esa idea.
Chamo lo quería hacer, vio lo del trapo. Y él dijo: no lo vamos a grabar.
Eso no va a pasar.
Sí, él se negó totalmente y el bicho vino con la idea, ¿verdad?
Al sol de hoy nos reunimos así: coño, ¿qué video vamos a hacer para reactivar el canal? Esperemos que cuando esto esté subido ya hayan varios videos en el canal. Coño, muchachos, tengo una idea. Yo sé que le hemos dado varias vueltas, pero esta.
Pero ya, no lo digas más.
No. Viste, todavía tienes fe.
Y nada, marico, entonces ahí como que llegamos a. Entramos en la conversación de repente y.
Lo que pasa es que a este marico le convenía por el hecho de que él está dedicado al tema de la producción, la fotografía, no sé cuánto. Entonces, en ese momento, creo que la única experiencia tuya que tenías era solamente con fotografía.
No, y con video, pero poco.
Claro, entonces lo que quería Leo básicamente era, bueno, como que vamos a abrir ese espacio para también probar vainas nuevas, ¿me entiendes? Porque de hecho, desde el inicio del canal era cero, pero cero parecido a lo que yo venía haciendo anteriormente. Fíjate que es un concepto distinto desde el video 1.
De hecho, yo no quería ni salir en los videos. Yo dije como que, dale pues, marico, yo soy más detrás de la cámara. Pero obviamente, marico, éramos dos. Claro,
sí, éramos dos.
Entonces imagínate, todos los videos, este bicho haciendo lo mismo. No. Entonces...
Y bueno. Después llegué yo, fantasma, y, realmente.
Como 2 videos después. un año y dos videos después.
Que fueron dos videos después, pero fue un trayecto de dos años. Sí.
Llegó él.
Ahí estuve yo recién llegado a Chile, que no entendía nada. Yo en Venezuela...
Bueno, de hecho, tú llegaste en una colaboración, y la colaboración claro, con, después, con cuando te metiste... Estuvo tan pegado todo, tan pocos videos, que nadie se dio cuenta que era una colaboración y después que entraste.
Además, la gente seguía pensando que éramos la misma persona.
Sí, exacto. La gente siempre pensó que a lo mejor tú estás grabando el primer video.
Sí, claro. Exacto. Yo era el mismo, porque eran dos negros ahí con calvos y esos claro. Son iguales.
Ah, mira, es el negro un poquito más grande. Ahora está claro, más pequeño, claro. Ahora está más grande.
Burde de racito, la verdad.
Eso fue la primera etapa. Después entramos en la segunda fase, donde estábamos al CIE, y ustedes dos y yo, estábamos los cuatro. Y fue donde hicimos varios videos buenos ahí.
Marico, ese video, me da risa ese video, que de hecho lo vi hace poco, todavía está corriendo por ahí el clip este del CIDE
hablando como
cuando
chileno.
Habla como chileno.
Sí.
Marico, me da demasiada risa cuando dice, ¡qué fumi!
Yeah. Vayan a ver, es buenísimo, para los que están en Chile nada más lo van a entender.
Sí, exacto.
Pero se trata de los pasteleros, un video que se llama Tipos de Amigos. A mí mi favorito de ese, marico, toda la vida, va a ser el de ustedes dos cuando este hace como de malandro. Que tú dices, coño, sí, no me
puedo hablar. Ah, no, demasioso, eso es tú.
Bueno, me encanta.
Yo siempre por eso. A mí me parece nulísimo.
Marico, así me da demasiada risa.
Qué enfermo. Qué marico.
Cada quien se ríe.
Será. Es súper subjetivo.
Cada quien con sus baños.
Pero, ¿cómo se llama? Claro, la idea es no perder eso, pues. O sea, yo realmente... O sea, yo creo que el humor, de alguna manera, no lo vamos a perder, por así decirlo. Pero forma parte de lo mismo de también innovar en cuanto al tema del contenido, pues. Porque sí. Nosotros, la temática principal de nosotros, que de alguna manera nos ha ayudado más desde el punto de vista de receptividad, ha sido el contenido de tema país. Eso estamos súper claros que ha sido más...
Y además de que siento que se nos da, como que se nos da de cierta manera, va muy bien con lo que queremos hacer también, porque siempre queremos como que entregar un mensaje. De hecho, hicimos varios experimentos, como que videos de humor con mensajes también al final.
Claro. Entonces, como el de la yuburasca, por ejemplo.
Exacto.
¿Entiendes? Que eso fue un fracaso.
Que fue un fracaso. O sea, pero en su momento, bueno, los seguidores que nos quieren más, los que desde aquí, coño, marico, les quedó bien. Mira, los otros no comentaban.
Ese video yo lo veo otra vez, me da como...
Es muy largo.
Aparte de lo largo, me parece infinito ese video. O
sea,
me
parece como media hora. La cali huevo.
Y después me da como un dolor así como que, marico, o sea... ¿Qué es esto?
Pero ya va, pero es que lo que pasa es que también echamos la culpa de eso. Y es que las vainas han evolucionado mucho, pues lo estás viendo dos años después.
O sea, pero es que al principio, ¿en qué momento fue una buena idea?
No, pero el video listo, se veía chévere.
No, jodiendo.
Además, el video visualmente es bonito, no, o sea, tiene planos en el...
De hecho, una de las vainas que a mí me sorprendió burda, que eso me lo dijiste tú, fue después, que ese carro nunca estuvo en movimiento.
Nunca se movió.
Ese carro nunca se movió.
Exacto, los que no han visto ese video, búsquenlo ahí, bueno, por lo menos vean esto. Yubrasca haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama?
El Uber venezolano.
Uber venezolano con la Yubrasca, algo así.
No, y... ojalá tuviese un nombre así, es que sí.
El único Uberasca, video que está.
Uberasca, ¿no? La llorada de la combinación entre Uberasca y Uber.
Mentira que se llama así, eso es que
es el nombre.
No. Es la miniatura.
Eso es que borrarlo.
Es la miniatura. Pero bueno, los que no han visto el video, vayan a verlo por este simple hecho: es que el carro nunca se movió y pareciera que sí se está moviendo.
Eso sí tuvo recho.
¿Entendés? Que son como truquitos ahí que...
Al final estábamos aprendiendo cómo llevar en sintonía todo este tema de YouTube, porque lo más arrecho es que sin ser unas personas especialistas en esto, coño, reunirnos y decir, ok, ¿cómo vamos a llevar una idea a mostrarla? Pues uno dice, eso es arrecho. Si tú dices, coño, los mismos videos más virales que hemos hecho, como el de la caída de Maduro, o el de...
Tipo, La viveza criolla,
o el de ser venezolano. Coño, tengo una idea que quiero expresar, porque siento que es una situación que mucha gente se puede identificar, pero coño, ¿cómo la grabo y cómo la coloco en un video y cómo la puedo engranar en una historia para que la gente la entienda?
Esa parte, es una de las más complicadas, creo yo. Primero, que se te ocurra la idea, que se te ocurra cómo va a ir la historia, cómo se va a desarrollar, cómo va a terminar. Y la otra es cómo llevarlo a la pantalla, que de verdad se entienda lo que quisiste decir,
¿sabes? Empezando porque muchas veces que en tu cabeza suena espectacular.
Exacto, sí. Eso nos ha pasado con muchos videos. Marico, qué buena esta idea. Y lo llevamos al video y en realidad no tanto.
A veces no hace ni falta llevar al video. Se supone que...
¿Te acuerdas cuando estamos grabando el video este que ni salió? Así será.
¡Ay, qué malo!
Y así dije que estamos en medio de la grabación y así dije que, mira, este video va a quedar normal. Imagínate la energía de la grabación.
Al que pueden ver que de verdad es uno de mis favoritos es el de la novia perfecta.
Ahí tiene que ver la actuación del negro.
Hay una que sale.
No, con... no es chiste.
Véanlo antes que lo tumemos, que lo vamos a tumbar. Está por tiempo limitado.
Ahora, marico, claro, lo que sí pega, lógico.
Mira, lo que iba a decir, para pa cerrarlo del proceso creativo, se supone que, no, que el proceso creativo, ¿verdad? Primero tú tienes una idea, ¿verdad? Luego busca, esto lo busqué en internet. Antes de que me vean así como que. De verdad, que el proceso creativo tiene tres pasos. El primero, te encuentras con la.
O sea, nunca hemos aplicado esa vaina que lo tuviste que lo tuviste.
No, pero me llamó la atención porque lo hicimos de alguna u otra manera de forma empírica. Lo que pasa es que nos puteamos demasiado. Pero se supone que hay un primer paso que es
la idea. Estoy matando la mesa que me estás moviendo el plano.
Ah, coño. La idea que yo quiero representar. O sea, ese sería como el problema. Después se supone que hay una etapa donde uno lanza ideas aleatorias y se supone que no se debe juzgar. Ahí es donde nosotros yo creo que.
Ahí mamamos todos
ahí
siempre.
Ahí mamamos todos porque bicho no ha terminado. Es una idea, eso es estúpido, no lo vamos a hacer nunca.
Y cagaba la risa y maldito, cállate, maldito.
Hay que darle una vuelta.
Hay que darle una vuelta. Y se supone que el tercer paso es valorizar esas ideas y de ahí agarrar las mejores. Entonces, coño, eso nos puede ayudar de ahora en adelante para hacerlo. Y eso es todo por mi presentación.
Ahora, mi compañero sí, Leo.
Ahora aquí el pase, la transición sutil. Pero bueno, Naguara igual nace de el hecho de que fue mucha casualidad, porque nosotros es que nos conocíamos de Caracas todos.
Exacto, es donde nos conocíamos.
O sea, nos conocíamos de Caracas. A Manuel una vez lo vi, una sola vez, que dicho está jugando futbolito en San Agustín, y le caí mal porque que no le apreté la mano. O sea, porque
no, pero he dicho agarré.
Nos presentamos, entonces yo, como que, mucho gusto. No. Y el bicho quería que yo le. Hola, mucho gusto. Y me quedara viendo los ojos.
No, así claro que no, sea marico. Este bicho agarra y el bicho agarra. Yo estoy con mi novia en el carro y ella me dice: ay, mira, un amigo, Leo. Este así.
No fue en el carro, fue en la cancha.
No, fue en el carro. Yo estaba en el carro. Y yo te, bueno, tú te acercaste
si
al carro.
Arriendo en un cuarto y tenga mucho sexo.
No, pero eso agarra el bicho vez, y hace así. Dame una mano. Es yo, ¿qué pasó?
¿Qué mamá, huevo?
Yo me voy a ir a la mano. Ah, bueno, te he dicho parte negro creído.
Yo nunca ya. ¿Quién da la mano así?
Si me confesaste que me la diste así porque estabas mamado.
Nah.
De hecho, mi mamá, ¿qué es eso? Que salí mamá.
Bueno, pero ¿por qué no
hacemos algo? O sea, tal, puede ser.
¿Por qué no hacemos algo? Se empiezan a besar. Y ya.
Pero celoso.
Se rompe la tensión sexual.
Bueno, el hecho es que nosotros, o sea, eso es cero. Y cuando nos conocimos aquí, marico, o sea, yo creo que para hacer match para algo como eso, marico, creo que no. O sea, es que no había por dónde hacerlo previo cuando lo empezamos a conversar. Porque no era un tema como que tú estabas, marico, que yo tengo un plan de hacer algo así. No. Y tú vienes de hacer algo y vamos a no sé qué. Marico, fue una conversación tan casual como cualquier otra cosa. Dale, dale.
Lo que pasa es que no había más nadie aquí en Chile. Entonces, nada más hablamos entre nosotros.
Y yo dije, ¿tú tienes cámara?
Sí. Le respondí el otro día, sí. Y era el otro día, bien.
Vamos a ver.
Match.
Y en mi caso, yo conocí a Manuel Faquí.
Sí, tú
sí, a Manuel Faquí. Y a Leo.
Nosotros sí tratamos.
Me acuerdo la escena cuando te conocí, que eso, bueno, lo podemos conversar.
Pero ese día, de verdad, fue el día que nos conocimos.
Sí, fue el primer día que se vieron.
Pero eso pasó después del video lanzando los billetes. Claro que no.
No, vale.
Mucho antes. Mira, el día que yo conocí a este maricón, el bicho así con su pinta de que soy serio, que no sé qué. De hecho, tenía una P encima, mamá huevo.
Mira, era mi primer cumpleaños aquí en Chile, fuera del país, en una parrilla. ¿Hace cuánto no
pasaba? ¿Te acuerdas que el CIE estaba vomitando parado?
Sí, marico. El CIE tuvo una capacidad para vomitar ese día.
Pero sí, pasemos la página sobre ese tema.
Pero bueno, nada. Al final, Naguara es el producto que, nada, que coño, nos encontramos aquí como unos migrantes venezolanos que en ese momento no habíamos tanto. Obviamente ya hay muchos más migrantes que lo que había en esa época, pero en esa época yo me acuerdo que yo tenía mis números favoritos y tenía tres números.
¿Tres números qué?
Jesús, no, cuatro. Jesús, tú, Karina y Kaira.
Claro.
Ya, y no hablas nadie.
Aclarado el tema, para hacer una recopilación porque hablamos bastante paja, porque esto se llama pura paja, el canal ha pasado por varias fases. Después hubo una fase donde coño nos activamos más.
Coño, acabo de hacer la transición buena.
Un guayabo. ¿En serio?
Sí.
Pero voy a continuar porque quería decir algo. Hubo un guayabo ahí loco de contenido y después nos hemos ido a la mierda. Pero yo quiero saber qué es lo más difícil que le ha tocado a ustedes hacer en el canal.
Ya, pero ¿a qué te refieres difícil?
O sea, difícil, frustrante o peludo.
O sea, porque difícil. Porque al momento nos hicimos ridiculeces o algo vergonzoso, pero no es difícil hasta que pase un año. y vuelve a ver el video.
Claro. ¿Entiendes? Ahí se vuelve pelú.
Exacto, pero tú dices en el momento.
Sí, que te acuerdas ahora que dijiste, verga, esta vez no me costó burda hacerla. Por lo menos en mi caso, voy a empezar por mi caso.
Ok.
Disfrazame de bruja. Eso no debió pasar.
O sea, eso no es difícil, eso es vergonzoso.
No, pero bueno, vergonzoso, difícil.
Eso está en el video de La Novia Perfecta.
Sí, no, pues sí.
Para que quien quiera entrar, no, verlo, sacar el clip.
Es más, voy a dejar el link aquí abajo.
Y saquen el clip. Le da a bajar YouTube, saquen el clip y lo mandan.
Es lo vaina más obvio. Disfrazarme de Jesucristo y estar en la calle también fue difícil.
Bueno, ah, bueno,
ese video no está en internet.
El video del chavista, huevón. Salí con la cara.
De bola, claro. Marico, de bola. Yo estuve en el Costanera Center, que es un como el San Bill de aquí, por decir de una manera tierrúa, pero es una vaina más como...
Más masivo, sí.
Como más masivo, o sea, con una camisa
de los ojitos
de Chávez. Marico, entonces era muy peludo porque estábamos grabando y acá, cuando no estábamos grabando, me pasaban un suéter para yo taparme.
Eso y tomando en cuenta que el 70% de la nómina del Costanera es venezolano.
Es venezolano. Bueno, en ese momento iba por el 45.
Claro.
Hubiese sido hoy, me matan.
Coño, sí, es verdad. En ese momento había bastante venezolanos, pero la migración no había pegado tan fuerte.
Pero es que yo no entiendo cómo no te cañaron a coñazo.
Es que no había tanta gente, Marico.
En ese momento no había tanto.
Bueno, sí, si lo comparas con ahorita, sí.
Sí, ahorita la migración ha aumentado mucho, Marico.
Sí. Que de hecho, bueno, eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia migratoria.
Marico.
Esa es la transición más
sutil. Súper sutil.
Que por cierto, la migración.
Ay, súper sutil el cambio, Marico. Ajá, bueno, ya, para continuar la vaina, ¿cómo te ha ido como migrante?
Vamos a contarle a la gente cuál ha sido nuestra experiencia migratoria en Santiago de Chile.
Ajá, cuéntame, ¿qué es lo más? Dice, cuenta.
¿Cómo ha sido tu experiencia migratoria acá? ¿Con qué coño? ¿Con qué cosa?
O sea, Marico, lo que pasa es que por lo menos la mía como tal... O sea, la mía como tal fue medio ladilla por el hecho de que yo me vine hace burda. O sea, yo me vine hace como 5 años y pico. Entonces, lógico, cuando yo llegué, era un poquito más peludo por el hecho de que no tenía mucha gente con precedentes aquí para poder hacer vainas, ¿me entiendes? Por lo menos en temas de trámites, de no sé qué. Ahorita es distinto. Ahorita la gente que llega, por lo menos la que llega para acá, siempre tiene a alguien que te puede referir. Mira, puedes hacer esto por aquí, puedes hacer esto por allá, esto significa tal vaina. Marico, mi novio y yo nos tuvimos que dar cuñazo desde el principio solo, porque la gente que conocíamos aquí eran ya chilenos y lógico, no tienen ni idea de un coño. Y además de eso, yo llegué en invierno.
Ah, no, no lo he hecho.
Entonces, claro, yo llegué, Marico, con el frío. Afortunadamente, la ventaja que yo tengo es que a mí me gusta mucho el frío. Yo, de verdad, Marico, yo pasaba mucha rocha en Caracas porque a mí nunca me gustó el calor.
Sí, a mí también, pero yo lo único que tenía era que si un poncho que me había comprado en un cristal.
Claro.
No. O sea, pero por lo menos no decía Mérida. Sí. ¿Por qué? De tu rutina.
Sí.
También la desprofesionalización también es arrecha, Marico.
¿A qué te refieres con eso?
Sí, al principio, de los trabajos que tienes que hacer.
O sea, Marico, que tú vienes ya con una carrera, ¿me entiendes? Y tú te desprofesionalizas totalmente. Cosa que no está mal en el sentido de que, lógico, para mí haber trabajado en una tienda, en un centro comercial, o en un call center, que fueron cosas que hice al principio, para mí no es cero traumático. Cero, cero. Pero es un impacto arrecho. De hecho, Marico, yo me planteé 3 veces regresarme para Venezuela.
¿En serio?
3 veces.
Coño, ¿no? ¿Y cómo fue ese experiencia?
Durante los primeros 2 años.
Y después dijiste, ya, me voy a poner un par de bolas y ya.
Bueno, es que durante el primer año.
Ya, voy a madurar. Sí. Y va a salir un video de esto y queda, y es que ya tenía que trabajar mucho. Ya,
tenía que pagar los servicios.
Tenía que pagar los servicios.
Eso no es rollo, creía.
Maldita gente, Marico. Aquí lo digo de verdad desde el respeto y el cariño, maldita gente. Mira, No, Marico, porque ¿qué pasa?
Sin ofender a nadie.
Claro, sin ofender a nadie, maldita gente.
Pero somos malditos.
Porque, ¿qué pasa, weón? O sea, yo de profesión soy abogado y a mí lo que más me pegó más que nada eran los temas de los horarios, Marico, porque trabajar en un centro comercial es trabajar como un hijo de puta, ¿entiendes? Claro. Y a mí no me molesta cero trabajar en el sentido de, Marico, horarios extensos y tal, para mí es cero peo. O sea, creo que esta es la edad productiva que tenemos todos, donde de repente sí que echarle bola haciendo lo que sea, uno se hace.
Entonces, es arrecho, Marico, porque la gente tiene esa expectativa de que va a ser lo mismo que estaba haciendo ya en Venezuela, llega aquí a Chile o a cualquier país donde llegue, hace un cargo, coño, un trabajo bien, algo que más o menos te alcance para mantener, de qué es lo que estás buscando.
O sea, Marico, es que yo tengo una teoría que, lógico, yo no generalizo, porque eso es una estupidez generalizar, pero yo he conocido demasiados, Marico, y de verdad mucho más de lo que yo quisiera, que venezolanos que son muy mojoneados, Marico.
Marico, sabes que cuando yo llegué aquí, yo fui mesonero. Uh-huh. Yo tuve como 2-3 meses trabajando en mesonero. Marico, y de pinga, o sea, yo al principio estaba así como que, marico, qué huevo, o sea, como que no me gustaba. Pero después me lo empecé a tripear, además que el grupo de trabajo era bien de pinga.
Tomaste otra actitud, pues.
Marico, lo empecé a disfrutar, en serio, como que me lo tripeaba. Yo llegaba y decía que la verga, que de pinga hoy y tal. Y más allá del dinero y tal. Pero,
que le arrepentía con quien se había casado.
que verga, fallé. Y yo, que verga, podría hacer esto toda mi vida. Sí.
Venga, bebé, voy a crecer ahí adentro.
Marico, y de pinga, marico. ¿Y tú sabes quiénes fueron los primeros clientes mamacuas que tuve? Venezolana.
Así mismo,
que marico, tenía. O sea, tú llegas a la mesa y ya el venezolano llega una vez y que... La carta, o sea, ya una cara de mamagüeo como que estoy pagando. Tú no te puedes sentar aquí.
Tiene tatuado aquí, soy tremendo mamagüeo.
Marico, una actitud así como que, atiéndeme, tú no te podrías sentar aquí donde estoy yo pagando. Sabes, como que el venezolano tiene esa actitud.
Que
¿no?
era cierto.
¿Entiendes? Sí, o sea, yo me sentaba, yo ahí tomaba mi almuerzo.
Como yo que me no puedo. Yo me puedo sentar ahí.
Claro, yo almorzaba ahí.
Cuando yo limpio, yo me puedo sentar ahí.
Claro. Yo me comí la mi pasta.
La quitaba sentado.
Yo me comí mi pasta con lentejas ahí.
Mamá huevo.
En esos restaurantes, Juan, era típico que dan de comer aquí en Chile. Venden unas hamburguesitas que cuestan como 50 pesos, que son redondas.
50
pesos. 100 pesos, uno viene así.
No, es hamburguesita.
Eso es carne de perro.
Bueno, marico.
Ah, tú dices la carne congelada.
La carne congelada, ah, esa, ya. Marico. Eso son,
o sea, pero eso va a cáncer.
Bueno, eso es cáncer.
Sí, yo una vez compré 10 por mil.
10 por mil, 10 por mil.
Marico, y una vez la dejé como que mucho rato y llegué y se desapareció. Había una sopa de grasa. No se quemó. Se desvirtió.
Qué asco.
No, llegando. Yo cuando llegué, marico, bueno. Tengo un cuento, hey, que tengo muchos fans que se burlan de esa vaina. Yo llegué trabajando en una licorería. Tipo que cuando llegues, marico, te conectas como que con todas las personas que más o menos puedes conocer. Y hay un pana, bueno, que se llama Domingo, que si ve este video, coño, bien ahí. El chamo, la novia de él trabajaba en una licorería. No, que se llama un guapo, no se entra nunca. Trabajaba en una licorería, en la parte administrativa. Entonces, coño, llegué buscando datos y vainas y empecé a trabajar ahí en la licorería.
Seguro te metieron que sí en el depósito porque
sí, era sí,
por
claro.
cargar las casas.
Obvio, estaba en la bodega, lo recordé.
Y que negro, 5 cajas de ron y venía el negro con una mano.
Sí.
Marico, la vaina había que subir.
Creo que sí, el Yeti.
Sí. La vaina es que así.
Los bichos vendieron todas las escaleras.
Marico, la vaina para subir es una escalerita como de este tamaño. Entonces que iba a subir, entonces tenías que poner parar como el culito así. Y se te trancaba la vaina y te raspabas la espalda.
Bueno, se te trancaba
la vaina.
Yo pensé que si se te trancaba el hilo.
¿Y hace cuándo lo tiras, por cierto?
No, hace como 2 días.
Ah, una pregunta ahí, relámpago.
Oye, tan rápido, tan corto.
O sea, que antes de eso ya tenía más tiempo.
Sí, ahí sí el tirón.
Sí. 2 días, verga. Cuidado.
Ay, sí,
culpa.
Ay, el soltero. Sí.
El chamo lo logró, pues ya como 5 años de relación y tira interdiario. Sí. O sea,
pero con la misma tipa, porque cuesta creerlo. Eso también,
bueno,
eso
te cuento. Lo cierto es que ahí, weón, un día llega un carajo, un chileno, que se llama Elías Figueroa, que es como un futbolista súper famoso aquí hace los años 70.
O sea, pero no lo conozco.
Sí, no sé cuándo coño, pero aquí en Chile sí es como un ícono. ¿Verdad? Entonces el carajo tiene un viñedo, estaba promocionando sus vinos. Y bueno, entonces el carajo le cree y dice que quiere organizar la vaina a última hora. Y me pide a mí, weón, porque era que tenía, obviamente venezolano, que uno supuestamente bien hablado y todo lo demás, que tenía que hacerle promoción a la vaina. Marico, entonces me dieron como una cornetica esa que va arrastrando. Y tuve que salir, marico, por todo Paseo Más, con un micrófono diciendo que, bienvenido. Se encuentra aquí el señor Elías Figueroa promocionando sus vainas de vino y tal. Marico, qué bola. Y la gente se me acercaba y me decía, ¿quién coño es Elías Figueroa?
¿Y cuántas cuadras caminaste?
Caminando así, marico, como un militar así, yendo y
¿pero cuánto tiempo?
Como una hora, marico.
Mamá, ¿y cómo te por eso? ¿5 lucas?
No, nada, era parte de la vaina. Entonces, Alcides se enteró.
Ah, o sea, ni era gratis.
No, Alcides se enteró y dicho fue corriendo hasta la vaina nada más para grabarlo, marico.
Así, para
joder. Huevo, qué hijo de puta. Sí, ¿y esa
grabación
existe?
Sí, pero no vas a ver nunca.
Bueno, tranquilo.
Después hablamos
con él. Sí, hablamos con él, sí.
Pero eso era como nosotros después trabajamos juntos en una vaina que vendíamos vainas de alarma.
Ah, verificado, ¿no?
No, en Securitizar.
Ah, ustedes trabajaron juntos, ¿no?
Sí, entonces yo lo metí a él ahí. Marico, me tenía que vengar con alguien.
Tía, hijo de puta. Marico, vente que no, quiero oportunidad de crecimiento.
No, mentira, cuando él entró yo tenía como 2 semanas. Y yo todavía estaba engañado. El hecho es que a nosotros
nos... Es que era como una arena piramidal, pero de alarma. Tú buscas a otros amigos que tú vengas.
¿Cómo llega a esa idea de negocio, vale?
Entonces ese terreno, marico, así...
Es que cuando yo llegué, que ya había renunciado a lo otro día, yo cuando llegué supe que estaba mal. Nada más al ver que el jefe, aparte de que tenía como un peo motor...
¡Qué rata!
Hecho era burde pan, no me acuerdo cómo se llama, marico, pero era burde pan.
Yo sí me acuerdo, no lo vamos a nombrar.
No. Entonces, claro, el bicho estaba todo torcido y además de eso no sabía...
¡Qué mal dibujado!
Y que ni que el odio, hijo de puta.
Y aparte de eso no sabía un coño y dije, bueno, ya aquí hay un problema.
Sí, el bicho era de pana, era de burda
de
dinero.
Marico, era burda de malo,
era sin burda, ser rata, sin ser rata, de pana.
Era burda de pana, pero hasta ahí.
Bueno, a mí, el jefe que yo tenía una en la licorería esa, el coño a la madre, weón. Claro, pero nosotros nos turnábamos por pasar coleta, ¿no? Y una vez el carajo es que, mira, te faltó aquí. Así mismo.
Ok.
¿Qué mamá juega, vale? ¿Cómo que me faltó aquí?
Yo pensé que era más profundo el cuento.
Sí. O sea, pero...
O sea, estás esperando...
No, vale, pero ¿qué mamá juega es ese? ¿Cómo que te faltó aquí así?
Sí, es como la típica...
No, mira, pero que había una mancha...
No, había un coño de la madre. No quería que pasara otra vez en esa baldosita.
Ah, ok.
¿Y la pasaste?
Sí, bueno.
Bueno, marico, entonces... Para continuar la vaina, nosotros nos tocaba una vaina que tenías que hacer terreno. Entonces, marico, el terreno aquí es año 1983. Que si con unos volantes haciendo el bolso y camina de toca timbre.
Marico, inútil nivel Dios. Marico,
una vaina.
O sea, explícame por qué un desconocido toca el timbre en mi casa. Bueno, tenía... Y yo lo voy a comprar una negro. En un país protegido por una cordillera donde no hay negro, le voy a aceptar que instale una alarma.
Yo mismo voy a quebrantar para robar.
Pero a mí me serviría. Yo le decía, señora, si no quiere que se meta uno como este, compre la alarma.
Exacto.
A mí
no era de negocio.
No, marico, no, y te lo digo. Es que nos cerraron tanto la puerta en la cara, tanto.
Que después no hicimos más.
Agarrábamos y hacíamos terreno en un sitio donde podía haber una plaza donde nos sentábamos a hablar paja durante 2 horas.
Sí, coño, una de las vainas que yo digo es que el. El primer año. De verdad uno pasa roncha, ojo, y las historias de nosotros diciendo que no son nada con las vainas que pasa gente. Hay gente que pasa roncha de verdad, marico.
Me pasa
verdad. Pero mucho tiene que ver con la falta de organización también. Pero fuera de ese tema, yo digo que el primer año, coño, es un año de adaptación, que tú conoces el país donde estás.
O sea, ¿para qué te refieres tu falta de organización?
Coño, porque hay gente, weón, que claro, lo que pasa es que son muchas variables. También está el tema de la desesperación también. Y en los últimos años... La desesperación que tiene la gente era muy arrecha, pero vamos a hablar de la gente que migró hace 4 o 5 años.
Claro, lo que pasa es...
Hay mucha gente que pasó roncha sin necesidad, porque no se organizó un poquito mejor. Que claro, ahorita, en el del 2018 para acá, la gente esté saliendo desesperada del país es otro tema. Pero coño, hay gente que se pudo organizar mejor, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hace... Nosotros, en la época que nosotros migramos era otra realidad.
Otra realidad.
O sea, de hecho, en aquella época era muy poca la gente que se venía por tierra. Sí. Y hoy en día,
marico, casi nadie.
Y hoy en día casi nadie se viene en avión, ¿entiendes?
Claro.
¿Entiendes?
De hecho, marico, ahorita la gente está haciendo caminando, pues.
La mayoría de la gente, claro, y ahorita ya la gente está caminando, entonces ya la vaina es, obviamente es otra situación país en Venezuela y otra situación país en Chile.
No, en general.
Y en general,
¿no? Porque, marico, o sea, el peo es que ya lo de nosotros es un peo regional. Entonces tú ves que ya, marico, las puertas están cerradas, por lo menos en todo lo que es todo ese trayecto que se hace caminando por lo general, todo ese trayecto está vetado. Todo lo que es Ecuador, Perú, Chile, no sé cuánto, marico, ya ahí las trabas son brutales.
Mira, aquí tengo una estadística. 4.200.000 migrantes al agosto del 2019.
¿De venezolanos?
De venezolanos.
Bueno, marico, y yo había visto...
país, Colombia, segundo país, Perú, tercer país, Chile.
Bueno, y
Perú,
yo...
Colombia tiene casi 700.000 personas y eso que estas cifras dicen... Que no considera.
Y eso es sensado.
Que no tiene papel, claro.
Y eso es sensado.
Eso
claro.
Es sensado.
Esto es sensado, porque yo había visto las estadísticas que en Colombia, como tal, se estimaba que era por encima del 1.200.000.
Exacto, estos son los sensados.
Esos son sensados.
Que creen en papel.
Pero fíjate tú, marico, que sabes que es lo recho, que ahorita tienes 4.200.000 sensados Y según, no me acuerdo si fue la ONU, no me acuerdo quién coño me hizo la proyección para el año que viene, 8 millones.
Mira, yo lo único que le puedo decir, o lo único que le podría decir al si tú estás en Venezuela y te has pensado en migrar y vaina, el tema de la organización no tiene nada que ver con el dinero que tengas, pues.
O sea, sí.
A veces sí.
No. Espérate, el dinero es importante, que te programes, listo, pero hay gente que no tiene la oportunidad de reunir dólares, mucho menos en Venezuela.
¿Y cómo te organizas tanto sin tener
dinero? Te organizas, weón. Hay gente que llega al país donde sea que está y no tiene ni idea de cuáles son los procesos migratorios. Coño, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Yo cuando estuve aquí, weón, en los primeros meses, vi gente, voy a emigrar, ¿qué hago?
Ajá, pero más allá de... Porque eso ya
¿qué
es,
tiene que ver eso con
eso plata? Ya es estar desinformado.
Claro, bueno, organizarse.
O sea, pero es que sí, tú te vas para un país y tú te informas por lo menos, coño, ¿qué tengo que hacer yo al llegar?
Claro, pero más allá de eso, ¿qué más se puede organizar una persona?
No. Claro, o sea, obviamente la plata es súper importante. Si no tienes, bueno, ¿qué coño? Le puedes echar bola igual lo puedes lograr. Pero sí, trata de documentarte un poco de cuáles son los procesos para que al menos eso, que no necesitas dinero, lo tengas
claro. Hola, el otro día me monté un Uber, marico. Y era venezolano, tenía 2 semanas aquí. Y yo, coño, ¿y qué tal? Coño, saliste de allá y tal, ¿qué tal? Verga, no, está en no, ¿qué trabaja? Burdo. Y yo,
ay, ¿qué crees?
Bueno, pero, o sea, pero, no, este carro es mi hermano. Entonces,
no, marico, pero eso es un LP chavismo.
No, y marico, entonces, aquí hay que trabajar. Marico, hay que darle, bueno, yo creo que voy a ir para el norte porque ya está un bicho que trabaja en construcción y hace $2,000 a la semana. Entonces,
esa mentalidad hace full daño. Y eso de la comodidad que dices tú, yo lo relaciono también con esta gente. Me perdí totalmente el hilo de lo que iba a decir.
Entonces, continuamos 2 cuadras más adelante. Y de pan el tipo marico, estaba así como que, menos, pero es normal, ¿sabes? Estás llegando a un país donde más bien, gracias a Dios, marico, que llegaste y seguramente no tenía papeles ni nada. Y ya estabas trabajando, ya estás produciendo, porque yo a las 2 semanas estaba produciendo.
Sí, ahora ya me acordé de lo que iba a decir.
No, pero entonces el tipo...
No, coño, me hiciste perder otra vez. No, el tema, el tema de la comodidad.
¿Qué memoria es esa?
De la comodidad.
Ese rey dijo, pavo.
Sí. La gente está acostumbrada así.
El bicho no lo termina de agarrar.
Lo que estás pariendo ahí, la vaina de...
No, pero ¿qué estás diciendo? Que guau, no sé qué.
Dale, sigue.
Que lo mames. La vaina con la norma y respetar los procesos, weón. Porque la gente burde como, no, quiero que me lo haga un gestor. No, marico, aquí tienes que hacer tu fila, esperar los plazos y hacer la vaina como lo
tienes. Ojo, también. El concepto del gestor en Venezuela también se desvirtuó completamente. Los gestores siempre han existido y los gestores están hechos para personas que no tienen tiempo de hacer vaina.
Claro.
Eso es algo, marico, 100%
sí,
viable.
Pero no es que le vas a pagar a la vaina porque el trámite se haga.
No, eso es otra cosa. Esa es la corruptela de que yo voy a pagar, no sé qué vaina. Pero el concepto del gestor, marico, es completamente viable.
Y cada vez hay más gestores en Venezuela.
No, me acuerdo, yo tengo amigos que son abogados, graduados abogados, y ejercen cero la abogacía. Se dedican a hacer gestoría.
Marico, ahorita en Venezuela hay una nueva carrera que si, no sé, emprendedor contemporáneo emergente. ¿Qué es eso, marico? Yo gestor y vende dólares.
Y Rafa
cuando llega y saca pasaporte.
Tal cual.
¿Qué estarías haciendo tú si estuvieses en Venezuela?
Yo, marico, manejando rascado. Te lo juro.
Y me estuviese mamando un huevo, porque es que no se me ocurre más nada.
Marico, no, o sea, lo que seguro estuviese viendo con mi mamá.
Altamente probable.
O sea, súper seguro.
Y la señora, por ejemplo, ¿cuánto se veía este hijo de puta ahí?
No, jamás. Jamás. Pero no en Venezuela.
Porque esos ojos luego que dice, ayuda. Sálvame.
Tú me diste la vida, sálvame.
No sé qué más decir.
Marico, yo por lo menos yo seguiría de pana yendo los fines de semana o iría los fines de semana a comer atasco. ¿Ustedes alguna vez comieron en Tasco?
No sé dónde es eso. ¿Qué es Tasco?
Marico, Tasco.
Es que este marico es muy del otro, del otro lado.
Claro, Tasco es
del este, del este.
Es una. Sí.
Pero del este
del super este. Guarena.
Exacto.
Del este donde se empieza a poner todo negro. Mira, pero Tasco es una hamburguesería que está en el Paraíso. Que tiene, marico, cualquier cantidad de años. Y hacen unas hamburguesitas, que son así. Mamá huevo, pero son, porque tiene como una salsa que hacen ellos ahí.
Una salsa rara ahí que hacen ellos. Pero sabes que la última vez que fui, que no sé, yo tengo 4 años aquí, a lo mejor como 6 meses antes de venirme, marico, chimbísimo.
Es que yo,
marico, oye, pues todos los ingredientes, todos
y ahorita está, marico, terrible.
No, o sea, yo tengo 5 años acá, pero yo un año después de aquí yo volví a Venezuela a hacer unas vainas y no sé cuánto. Y me lancé de cabeza para allá, tal cual. Bajó la calidad muchísimo. Sí. Me dolió en el alma, marico, probar esa hamburguesa y sentir que no sea lo mismo. Lo que sí, las papitas todavía en clinejita, que hacían unas papitas en clinejita con limón.
Coño, ¿fritas con limón?
Marico, sí, hazlo en tu casa. Buenísimo. Yo le echo ahorita limón a todas las papas que hago.
¿Así mismo?
Marico, o sea, menos el puré. Pero papas así como que sancochadas. Marico, aceite de oliva, así, limón y sal.
No, coño, ¿y en Venezuela? ¿En Venezuela qué estaría haciendo? En Venezuela estaría, probablemente estaría tomando en el estacionamiento de Casón Pan.
Y a lo mejor estuviésemos todos ahí.
Que eso formaba manejar rascado y tomar estacionamiento de edificio formaba parte de la cultura popular.
¿Cómo salían todos de los carros con los carros del estacionamiento?
Rascado.
Manejando.
¿Tú quieres vivir otra vez con tu mamá?
O sea, si se viene otra vez. O sea, sí, marico. O sea, sí. Me toca.
No. Eliminemos la variable de que, bueno, que
te ayude a que te
podría.
Claro, si fuese 100% tu elección, ¿vivirías otra vez con tu mamá?
Ah, obviamente que no.
No,
obviamente que no. Ya uno está acostumbrado a otro ritmo, ¿sabes?
Sí, después de que vives solo y te organizas de tu vaina, pruebas otra vaina, otra independencia, otra vaina que no.
No, coño. Tú no has dicho nada, marico.
Marico, para no lo cortemos esto. Dale, marico, dale sin
mano. Agárralo con la mano.
Dale sin
mano. Agárralo con la mano. ¿Qué estaría haciendo?
O sea, marico, debe haber algo.
O sea, no hay nada que tú extrañes de Venezuela que puedes estar haciendo ahorita.
Marico, la playa es lo único. No hay otra vaina que extrañe a Venezuela.
O sea, yo igual coincido, tal cual, sobre todo, ir a una playa a bañarme. Porque, marico, yo tengo demasiado tiempo que de pana no me meto. O sea, yo me meto en el agua, por lo menos aquí. Pero, o sea, marico, toco el agua y me salgo.
Yo creo que nunca he sido de bañarme tanto en la playa.
Pero, bueno, ahora que estoy haciendo el ejercicio, sí, de verdad. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero te lo juro que no hay vainas que extrañe así a Venezuela. O sea, puedo extrañar algunas jodas con algunos panas.
Claro.
La playa. Claro, porque es que al final lo que uno extraña son momentos. Porque claro, no el pedazo de tierra, no como que, ¿sabes?
Claro, pero.
Salvo cosas muy puntuales como cierta playa, el
Ávila, claro.
El poner a repán.
Claro, me acuerdo.
Yo siento que en estos 4 años que tengo fuera, como que eso se ha creado, ¿sabes? No igual como era allá, pero yo diría que.
Has creado buenos momentos con nosotros.
Sí.
O sea, pero dice que has creado que como que reemplazos, por así decirlo.
O sea, no reemplazo, bueno, así tan raro, ¿no? Pero como que.
O sea, estás olvidándote de tus panas viejos.
Algo así.
Reemplazo.
No, olvídate, tal cual como suena la palabra.
Para empezar, que hay muchos de ellos que están acá, pero como que esa joda extraña, yo diría, no, extraño las jodas allá en Venezuela. Mentira.
Es que porque ya están todos aquí.
Pero además de eso, ¿sabes por qué no las extraño? Porque no extraño estar acá. Ya va a caer en el tío. Intentando tocar el tema de qué estaríamos haciendo si estuviésemos en Venezuela sin tocar el tema político.
Yo creo que ya que no tienes una mierda que decir, dame una conclusión de tu experiencia como migrante aquí.
Que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque la expansión que tuve en estos 3 años, bueno, de conciencia, de madurez, de conocerme a mí mismo.
De madurez, bueno, es un poquito relativo.
Es un poquito relativo también. Y de enfrentarte a la soledad también, esas vainas, esas son cosas que dificulto que hubiese experimentado en estos años, o por lo menos antes de los 30 años en Venezuela. Entonces es una conclusión que digo, me parece que es arrechísimo, crecí espiritualmente, conocí vainas, no sé, eso puede ser mi conclusión.
Okay. Bien, super cool, super cool. Te quedas sin madre, pero sí, ya no importa, ahorita vamos a esperar la.
Gracias, Andrés.
muchas gracias por tu crecimiento espiritual. ¿Cuántas horas al día meditas?
Unas 4.
¿Unas 4 al día? Sí. ¿Estamos hablando en serio?
Imaginándome de la cabeza el huevo tuyo. Ajá.
Yo creo, ahí sí te digo que creo que hoy la paja ya se terminó. Con esto podríamos decir que hoy hemos hablado de verdad pura paja.
A lo mejor de paja, pero hoy fue como un nivel de paja más alto de lo habitual.
Sí, este capítulo no sé cuánto dura, pero
va a llevar tanto cuchillo.
No, pero está bien. No, pero está bien, porque ¿qué pasa? ¿Qué?
No hemos terminado, ¿vale?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No, ahora sí.